medidas contempladas en la respuesta que te di inicialmente, decidió aumentar ese enriquecimiento en un 5%. El uranio altamente enriquecido tiene una concentración de por lo menos un 20%, pero para que tú generes un arma nuclear, combustible como para un arma nuclear, necesitas un 90%. 90%, y eso requiere un trabajo monumental, en lo cual no está ceñido la República Islámica de Irán, no solo por la fatwa, no solo por el decreto religioso establecido, en la cual dice que es inmoral, va contra los principios del Islam, el construir armamento nuclear. Aquí hay una pugna política, hay una pugna de imagen, hay una pugna de decir, del punto de vista de la investigación nuclear, señores, yo soy capaz de crear, de enriquecer uranio más allá del 20%, del 40%, el 60% y hasta el 90%. Le está diciendo Occidente que tiene la investigación, los investigadores y la capacidad de hacerlo, y que no quiere hacerlo, pero está siendo forzado a este tipo de conducta, a este tipo de política, a este tipo de concreción, en virtud del incumplimiento de países que además son potencias nucleares. Además que son aliados de una potencia nuclear que está inserta en Asia Occidental, como es el sionismo. Ha de saber usted, Roberto, que el uranio que se usa es el llamado U-235. Y para llegar al U-238, que es el metálico, se necesita todo un proceso investigativo donde las centrifugadoras se usan, el agua pesada se usa. Y lo que ha dicho Irán es que en virtud de sus propios compromisos y del cumplimiento del Plan Integral de Acción Conjunta, si ustedes no cumplen, yo tengo el derecho y tengo la libertad de llevar adelante mi programa nuclear. Eso es de suyo básico, absolutamente básico. Y en ese plano, toda esta discusión respecto al uranio metálico, que es este uranio de color plateado que está en la superficie, que es tan resistente como el acero y que se usaría, por tanto, como elemento nuclear, aquí hay una pugna política, aquí hay que entenderlo en virtud de lo que yo soy capaz como potencia regional, si ustedes no cumplen aquellos que acordaron, a los que se comprometieron y en los cuales no le están dando cumplimiento. Ustedes no quieren hacer eso. Yo entonces camino por un camino independiente, por un derrotero que me dé soberanía absoluta en este plano. Pero al mismo tiempo les digo que desde el punto de vista religioso, el punto de vista de los decretos que establezco, que son los que fundamentan mi acción política, yo no voy a producir armamento nuclear, pero puedo hacerlo. Estoy en condiciones de hacerlo. Eso es muy distinto.
Gracias, Pablo. Por cierto, ya no se enriquece a 4.5, sino ya la semana pasada se comenzó a enriquecer al 20%. Nuño, a ver, ¿qué culpa tienen los otros signatarios de que Estados Unidos no cumpla? Es decir, 6 países querían que Irán limitara su producción nuclear porque eso es lo que querían y eso les convenía. Un firmante se sale, pero ¿qué culpa tiene Rusia y China? ¿Ellos como firmantes quieren que se respete o tampoco quieren que se respete? ¿O qué va a pasar con ellos?
En principio, todos los signatarios se tenían que haber restringido al acuerdo que habían firmado. Porque uno no lo hubiese hecho, los demás no tenían por qué haber guardado silencio ni tenían por qué haber permitido que el otro hubiese tomado acciones unilaterales. En ese sentido, la acción tanto de China como de Rusia, como de el resto de firmantes, el resto de países involucrados, tanto firmantes como no firmantes, porque también la Unión Europea en conjunto estaba involucrada, pero no era firmante en sí. Tenemos que tener en cuenta que tenían que haber tenido una reacción bastante más firme, bastante más seria, a favor del acuerdo nuclear que se había firmado. El haber permitido que Estados Unidos hubiese comenzado de nuevo el hostigamiento, que hubiese comenzado de nuevo las restricciones comerciales, las restricciones financieras, que hubiese impedido a Irán desarrollarse en la comunidad internacional como un ente soberano, eso había sido simplemente un hecho aberrante, un hecho que una vez que tienes un contrato firmado, que había costado muchísimo llegar a ese acuerdo, se tenía que haber defendido con mucho más énfasis. Y no se había hecho. Y es por eso que ahora mismo corremos el peligro, porque ya sabemos que los firmantes habían asumido la posición unilateral de Estados Unidos.
Lo que dices es muy importante, Nuño, porque entonces pues, todo es una bola de hipócritas, ¿no? O sea, a China pues le gustó porque el petróleo se le fue más para abajo. Y a Rusia pues llenó los huecos que de un gran productor como es Irán. O sea, tenían que haber reaccionado con fuerza, Nuño, todos.
Reaccionando con fuerza, pero y otros muchos países también, como Corea del Sur, a cuenta de la decisión unilateral, estuvo bloqueando toda la deuda que tenía con el país persa. Otros muchos países habían aprovechado de la indefensión que tenía Irán frente a Estados Unidos, aunque fuese en contra del derecho internacional y aunque fuese en contra del acuerdo que se había firmado. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que Irán puede ser el pivote por el que se dividan o por el que se agrupen el resto de potencias occidentales. Lo que vaya a hacer Irán en estos momentos va a ser decisivo. Y sabemos precisamente, por los hechos que estamos comentando, que no tiene siempre las mejores cartas Irán. En este sentido siempre se va a encontrar un resquicio para conseguir un bloque occidental o un bloque, digamos, dentro de los países poderosos para conseguir doblegar a Irán en sus políticas. Y me reitero en lo que estaba diciendo antes, si el fin de Irán con toda la guerra nuclear no es encontrar un arma nuclear que vaya a cambiar la geoestrategia militar de la zona o la geoestrategia militar global, todo esto está siendo una carrera inútil al final.
Bien. A ver, Pablo, contéstate eso, porque bueno, ya para qué paso, es inútil. Entonces, como dice Nuño, si no es que van tras la bomba atómica, no, pues todo es inútil. Eso, y dos, te pregunto, Pablo, ¿por qué Irán quiere que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear sin condiciones? Si Irán dijo que la economía de resistencia pues ganó y fue derrotado Donald Trump, por favor.
Y Roberto, si el objetivo de la política de disputa que establece o que sea establecido con el Plan Integral de Acción Conjunta sea la fabricación de armas nucleares, es un fracaso en absoluto la firma en aquel julio del año 2015. Lo que establecí yo con mi argumento al principio fue que Irán le está diciendo a estos países que está en condiciones de avanzar incluso a ellos si lo siguen provocando, si siguen generando esta política de hostilidad, si siguen generando esta política de máxima presión. No se trata lisa y llanamente de que sea inútil, se trata de que tú como país soberano ejerces y tomas las cartas y juegas con las cartas que tienes a mano. Y en ese sentido Irán es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que en esta pelea está efectivamente jugando sola. No solo con que cuente con algunas declaraciones de China y la Federación Rusa. Irán sabe, a ciencia cierta, que su política de autosuficiencia alimentaria, energética, defensiva, van en el plano de que está sola en esto, porque indudablemente mientras sigan estos países sosteniendo una política hegemónica internacional donde son los que deciden la política en el plano mundial, indudablemente Irán está en desmedro. Irán en este momento se encuentra además sometida a una hipocresía máxima por parte de Alemania y por parte de Francia. Recordemos las declaraciones del canciller alemán respecto a que si Estados Unidos vuelve al acuerdo nuclear, entonces habría que empezar a discutir sobre el sistema de misiles defensivos de Irán. Lo ha dicho ahora el canciller francés. El canciller Le Drian dice que regrese Estados Unidos al acuerdo nuclear, pero también tendríamos que ver las actividades de Irán en la región y sus misiles balísticos. Ese es el plan original de Estados Unidos, ese es el plan original de Occidente. Es decir, entraron a un acuerdo nuclear en forma absolutamente hipócrita y falsaria. No les interesaba solo el acuerdo nuclear. Lo que quieren es el sometimiento absoluto de la República Islámica de Irán, incluso en aspectos defensivos. Y eso no lo van a encontrar en Irán. Por eso está desarrollando todo su proceso de defensa que tiene que ver en su base fundamental, es el sistema de misiles. Este Plan Integral de Acción Conjunta no va a tener éxito, aunque entre Estados Unidos, si es Estados Unidos con Joe Biden y sus negociadores, entra exigiendo exigiendo que se tomen medidas respecto al sistema defensivo de Irán. No va a ser posible. O se ciñen a lo que el Plan Integral de Acción Conjunta estableció en la firma en Suiza en julio del año 2015, o lisa y llanamente revienta en mil pedazos y vamos a tener en ese escenario sin duda amenazas de una y otra parte. Pero aquí hay que ser muy claro, gracias, muy precisos al respecto. Irán ha cumplido a rajatabla todo lo que le han exigido y no ha tenido correspondencia por el lado contrario.
Gracias Pablo, un abrazo, gracias, gracias Nuño, un abrazo, gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Las cosas pues están muy tensas en el mundo, ¿sí? Y mucho pende y depende de la inauguración del nuevo presidente de Estados Unidos. De lo que suceda ahí, imagínese usted, depende la bolsa de valores, las acciones, la política económica mundial, las próximas guerras, las próximas batallas, los próximos acuerdos. Además, ¿dónde está el maletín nuclear? Unos dicen que Donald Trump no se despega de él, otros que está escondido y otros más que se lo llevará a su casa rumbo a Miami, allá en Mar-a-Lago, en Florida. y que no se los va a dar mano a mano a Biden. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mientras el Capitolio está ya blindado con miles de soldados. Mañana aquí en Detrás de la Razón los espero con este candentísimo tema o noticia. Buenas noches.
Las cadenas de suministro israelíes y las principales industrias se hallan bajo ciberataques. Israel parece estar bajo una segunda ola de ataques cibernéticos desde noviembre. El último está en curso y comenzó a finales de diciembre. En los últimos dos meses, varias empresas israelíes han sido blanco de una variedad de ransomware llamada Pay2Key. Pay2Key es relativamente una nueva variedad de ransomware descubierta por primera vez en noviembre por Checkpoint Research, un proveedor multinacional estadounidense-israelí de software. Ahora la firma de seguridad Clear Sky dice que el malware de bloqueo descifrado está vinculado a Fox Kitten. La firma de seguridad cibernética Clear Sky, con sede en Israel, estima que con una confianza de media a alta, Pay2Key es una nueva operación orquestada por Fox Kitten, un grupo APT iraní que inició una nueva ola de ataques en noviembre-diciembre de 2020 y que involucró a decenas de empresas israelíes. El grupo de piratería publicó documentos relacionados con empresas que utilizan los servicios de la compañía de ciberseguridad Port Knox, con sede en los Estados Unidos. Estas empresas incluían a Bezek, el BIT, el AL, el proveedor de salud Clalit y decenas de firmas y empresas, según el sitio de noticias INET. Al menos 80 empresas y corporaciones de los más altos niveles de la industria, incluidos militares, seguridad cibernética, aerolíneas, medios de comunicación, logística y otros, fueron blanco de estos ataques. Los hackers, de acuerdo con medios israelíes, piratearon con éxito las industrias aeroespaciales de Israel, propiedad del régimen israelí y que es un contratista militar. El ataque también afectó a Amital Data, que proporciona su software logístico Unifreight, así como a al menos 40 de sus clientes. Otro objetivo fue Habana Labs, que produce procesadores y trabaja bajo la compañía Intel con sede en los Estados Unidos, un gigante de semiconductores que cotiza en el Dow Jones. Esas firmas son algunas de las más destacadas de Israel. Pay2Key dijo que incautó casi un terabyte de datos y que ha publicado solo 3 gigabytes en total. Los documentos que publicó incluían un informe de 15 páginas de 2018 que detallaba las debilidades de Elbit, una importante empresa de defensa israelí, según el sitio de noticias Walla. Port Knox de Israel, una empresa de informática y seguridad cibernética, también se vio considerablemente afectada. Port Knox, en respuesta a los informes del ataque, dijo: "Hace varias horas se publicó que nuestros servidores internos pueden haber sido violados por un grupo conocido como Pay2Key. Actualmente estamos realizando una investigación intensiva para comprender el alcance de lo ocurrido". Luego, en noviembre de 2020, comenzó la primera ola de ataques contra Israel. Fue entonces cuando los piratas informáticos comenzaron a filtrar información a través de Telegram y el sitio Dark Web. Esto se conoce como la primera ola de ataques. Después, este mes, comenzó el segundo. Varias empresas, incluidas la cadena de suministro, fueron atacados y sus datos filtrados a través de Twitter. Este es el quinto ciberataque contra Israel durante 2020, incluido uno en abril, que tuvo como objetivo su infraestructura de agua. En abril de 2020, un ciberataque tuvo como blanco las bombas agrícolas de agua en el norte de Israel, mientras que el otro golpeó la infraestructura en el centro de Israel, según el periódico British Financial Times. El grupo de piratas informáticos Pay2Key generalmente solicita pagos de 7 a 9 bitcoins, o de $189,000 a $243,000. Conforme a investigadores de seguridad cibernética, el ransomware es sofisticado y el primero de su clase sin superposiciones con otras cepas de ransomware conocidas. Aparentemente se ha creado desde cero y actualmente no está claro quién desarrolló el ransomware y por qué están apuntando solo a empresas israelíes. Sin embargo, todo esto no resulta para nada irónico, puesto que Israel siempre se ha jactado de ser uno de los líderes mundiales en armas cibernéticas. De hecho, el propio régimen israelí incluso ha flexibilizado las reglas sobre las exportaciones de armas cibernéticas a pesar de las críticas. What not to do is to get in the way. Pero todo esto fue un montón de tonterías. Empresas israelíes que mantienen vínculos militares han espiado a muchos periodistas y defensores de los derechos humanos. Su tecnología incluso ha sido utilizada por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, por ejemplo, para atacar y matar a los disidentes. Según un denunciante estadounidense que vive en el exilio, el excontratista de la agencia de seguridad, Edward Snowden, una empresa de malware cibernético israelí facilitó el asesinato del disidente saudí Jamal Khashoggi en un consulado saudí en Turquía. Snowden, que actualmente vive en Rusia después de que filtrara documentos secretos sobre la vigilancia telefónica y de Internet en los Estados Unidos en el año 2013, explica cómo funciona la empresa.
They go by the name of the NSO Group.
Para 2018, el software Pegasus, el compañero del spyware del grupo NSO de Israel, se estaba utilizando en 45 países. De acuerdo con Citizen Lab, tomaba por blanco a activistas en Bahrein, Kazajistán, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y México. En 2019, la empresa de redes sociales con sede en los Estados Unidos, Facebook, demandó a la empresa israelí de cibervigilancia, NSO Group, alegando que pirateó a más de 1.400 usuarios de su plataforma de mensajería WhatsApp a principios de ese año. La ola de piratería se dirigió a periodistas, diplomáticos, activistas de derechos humanos, disidentes políticos, altos funcionarios del gobierno y otros, según señaló Facebook en su demanda. Sin embargo, cuando Israel es pirateado, pone el grito en el cielo y casi siempre culpa a Irán. En este último ataque, los medios israelíes señalaron con el dedo acusador a Irán. Por supuesto, esta no es la primera vez y esas imputaciones también han sido instigadas desde arriba. No obstante, el último ataque de piratería contra Israel ha dejado a las empresas de seguridad cibernética israelíes estupefactas y a varias industrias en un lío. El CEO de OP Innovate, Omer Pinsker, quien dirigió la investigación, y Shay Pinsker están ayudando a varias empresas israelíes como parte de sus equipos de respuesta, según el periódico Haaretz de Israel. Ahí tienes, Israel, una entidad que se jacta de su actividad delictiva cibernética, pero no puede proteger sus propias infraestructuras frente a un grupo de piratas informáticos que ni siquiera puede identificar.
Claves de la vida. Los factores de la alegría y el florecimiento.
En este programa les hablaremos sobre los factores de la alegría y el florecimiento en el estilo de la vida islámica. El Islam admira, según las necesidades psicológicas del hombre, la alegría y la considera como una de las bendiciones divinas. Disfrutar de las bellezas y las fortunas de la vida dejan, sin duda alguna, sus efectos tanto en la formación del carácter humano como en toda la vida humana. Por tanto, los creyentes la merecen. Las narraciones religiosas han hecho mucho hincapié en los elementos que generan el gozo y la alegría. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice al respecto: usar el perfume fortalece el corazón. Y el imán Ghazen, la paz sea con él, dice lo siguiente: hay tres cosas que iluminan los ojos: mirar las hierbas verdes, mirar el agua corriente y también mirar la cara bella. El imán Ali, la paz sea con él, también afirma que Usar el perfume, bañarse, mirar las hierbas verdes y la equitación crean el regocijo. Además, la felicidad y la alegría hacen simpático al ser humano.
La semana pasada estuvimos en la Baja California, México, para reportar sobre el trabajo esclavo de hombres, mujeres y hasta niños. Descubrimos que pese a todas las denuncias de hace años, los más sofisticados supermercados estadounidenses siguen vendiendo los productos frutos de trabajo de los mexicanos que ganan $8 diarios por una jornada que puede llegar hasta 14 horas, 6 días a la semana, sin derechos y sin contratos. Y el programa de esta semana trataremos de un otro tema social que desde el inicio de los tiempos hace parte de nuestras sociedades y que igualmente muchos cierran los ojos, los sin techo. Según las Naciones Unidas, en el mundo hay más de 100 millones de personas sin hogar. Si la cifra es exacta, eso significa que aproximadamente uno de cada 60 seres humanos no tiene una vivienda digna. Según el Banco Mundial, la medida estándar de definición de pobreza es de quien vive con menos del equivalente a $3.20 por día. Basado en estas condiciones, así vive el 48.4% de la población mundial, o casi 3.460 millones de personas. En los Estados Unidos, en esa situación, viven un 20% de la población, que desde el año 2008, cuando explotó una de las crisis más importantes en la historia de este país, los índices de pobreza han aumentado, y por ende el número de personas que no tienen lugar para vivir. Basado en este número, en los Estados Unidos, uno de cada 6 estadounidenses vive en la pobreza y no tiene acceso a una vivienda. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, la inequidad sigue en aumento por aquí. Según nos señala la exdiputada del Estado de la California, Lore Saldaña, especialista en el tema de los sin techo, el problema principal está en el desarrollo descontrolado que ha causado el aumento de los alquileres.
The lack of housing is a crisis.
La pobreza es más aguda entre ciudadanos afroamericanos, un 27%, y latinos, 26.6%, menores de 18 años, 21.8%, y sobre todo entre niños menores de 6 años, 24.4%, y menores de 6 años que viven en un lugar a cargo de una mujer, 56%. Según el Departamento de Casas y Desarrollo Urbano, mientras 64 millones de personas viven la pobreza aquí en los Estados Unidos, aproximadamente 550 mil viven en las calles, entre ellos están unos 120 mil niños. Las ciudades con el mayor número de personas sin un hogar para vivir son Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia y aquí en San Diego. Estos números son contestados por las organizaciones no gubernamentales que afirman ser mucho mayor el número de personas sin techo. Un estudio de la Universidad de Yale informa que la falta de vivienda se debe a factores externos como la economía en lugar de factores internos como la pereza o el comportamiento irresponsable. El estudio también encontró que solo el 14.4% de la población sin hogar es negra y que el 86.8% de las personas sin hogar tienen una enfermedad mental y el 43.3% están casados.
Según los indicadores que surgen de investigaciones realizadas no solo aquí en Estados Unidos, pero también en la Unión Europea y Canadá, los sin techo son los que tienen la situación más vulnerable de la sociedad. Las personas sin hogar envejecen más rápido que el resto de la población por causa de la permanencia a la intemperie sometidos a las inclemencias del clima. Tiene un riesgo de muerte superior al común de la sociedad, principalmente enfermedades respiratorias, cardiovasculares, como también los problemas de adicciones a drogas y alcohol y las afecciones de la salud mental. Están más expuestos a accidentes y a la violencia de las calles y sus expectativas de vida no superan los 60 años. El estudio también indica, lamentablemente, que la situación general de este segmento no ha registrado mejorías en los últimos años.
El estudio también determinó que el riesgo de morir de un joven en situación de calle es 9 veces mayor que el de una persona con hogar.
No one chooses to be homeless. It is dangerous. It is deadly.
La Coalición Nacional por las Personas sin Hogar calcula que 700 personas que se quedan sin hogar aquí en los Estados Unidos mueren anualmente debido a los efectos de la hipotermia, que no tiene, a diferencia de algunos países europeos, una política general para evitar los desalojos durante el invierno. Por esa razón, es común ver el aumento de personas durmiendo en las calles en estados como California y la Florida durante este periodo del año. Para esta activista que defiende los derechos de los sin techo en la ciudad de San Diego, el tratamiento que se da a los que viven en las calles de los Estados Unidos es vergonzoso y que la gran culpa tiene el gobierno, que hace muy poco para mejorar esta situación de abandono.
The way that we are letting San Diegans live, the way we're really forcing them to live.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas codificó el derecho a una vivienda adecuada en 1948, y ese derecho viene con la responsabilidad gubernamental de proteger exactamente a los sin techo. Según las directrices de la ONU, los desalojos no deben tener lugar en condiciones climáticas adversas, durante la noche, etc. Pero igual que muchas otras declaraciones de las Naciones Unidas, los Estados Unidos las ignora.
Los estudios de la Universidad Yale, mencionados en el inicio de nuestro reportaje, también indican que una proporción significativa de la población sin hogar es mayor, sin educación y blanca, y que muchas personas sin hogar tienen familias y sufren de abuso de sustancias y problemas de salud mental.
La percepción que la sociedad estadounidense tiene de las personas sin techo se fundamenta en una colección de mitos y estereotipos que interfieren en los intentos de ayudar a quienes lo necesitan. A pesar de que casi la mitad de las personas sin techo aquí en los Estados Unidos sufren o han sufrido alguna adicción, muchos no son drogadictos ni alcohólicos.
La creencia contraria está tan extendida que incluso los albergues y centros de acogida se ven afectados, y algunos obligan a todos aquellos que utilizan sus servicios a recibir orientación sobre el abuso de sustancias.
La otra idea es que todas las personas sin techo son enfermos mentales y que necesitan ser ingresadas en centros psiquiátricos en vez de recibir ayuda. Obviamente que la asociación errónea entre enfermedad mental y violencia refuerza esta idea.
Entre el 30 y el 35% de las personas sin techo en Estados Unidos padecen una enfermedad mental, pero solo el 25% padece una enfermedad mental grave. Las personas con problemas de salud mental son más sensibles a sufrir alguno de los tres factores que pueden inducir a la mendicidad: pobreza, desafiliación y vulnerabilidad personal, que a su vez intensifica los problemas de salud mental. Para entender mejor esta problemática y las causas que pueden llevar una persona a las calles, visitamos el albergue Oasis. Ahí encontramos a Jim Calma y su novio KB, que está viviendo en este espacio mientras buscan un empleo para poder seguir adelante con sus vidas.
I had some difficult family situations and I had a lot of what mom became, I guess, and they didn't like it.
Aquellos que cumplen con las condiciones necesarias para trabajar se encuentran con muchas barreras para conseguir empleo. Los prejuicios y los estereotipos conducen a la desconfianza y al rechazo de las personas sin techo por parte de las empresas. Encontrar personas viviendo en las calles de las grandes y pequeñas ciudades estadounidenses no es una tarea difícil. Al contrario, los números siguen aumentando. Al encontrar un grupo que cómodamente esperaban pasar más un día de sus vidas en un parque de la ciudad de San Diego, decidimos parar y hablar con ellos. A los que viven en estas condiciones no les gusta la publicidad y son a riesgos con la prensa. Pero convencimos a dos de ellas a hablar con nosotros. Inicialmente hablamos con Daniela, que vive en la calle hace 8 años.
So it's like two different things being told by the same department.
Mientras nos preparábamos para entrevistar a Kelly, nuestra segunda entrevistada, que vive en la calle hace 6 años con su esposo, fuimos sorprendidos por una acción policial para retirar todos los sin techo de la plaza, llevando unos arrestados y multando a otros. ¿Multando? Esa gente no tiene ni dinero para comer. ¿Cómo van a pagar las multas?
Mientras estábamos haciendo el reportaje con los que están sin techo en esta plaza pública, llega la policía para hacer una actividad que es muy común aquí en la ciudad de San Diego. Es exactamente retirar parte de ellos que están aquí. Eso es un sistema de limpieza que están haciendo para esconder a los sin techo de la ciudad de San Diego. Llegan y los forza a salir. Es una ciudad que no es, vamos así decir, muy amigable en relación a los que no tienen un hogar para quedarse. Entonces llegan y los fuerzan a salir de este parque sin que les indique un lugar a donde ir. Eso es lo que pasa de forma muy regular aquí en la ciudad de San Diego, California. Coincidentemente llegamos en el momento exacto que empieza ese proceso de limpieza de ese parque.
La gran mayoría se fue a las calles cerca de la plaza para volver cuando la policía se fuera.
La situación, no solo en San Diego, pero en las grandes ciudades americanas, exactamente esta. La policía trata de limpiar los parques para lucir lindo, bonito, todo perfecto, como si nada ocurriera y que esa gente no existiera. La policía quiere que la ciudad luzca bien para los que visitan. San Diego, una ciudad muy conocida por su belleza arquitectónica, por sus riquezas, por sus barcos, por sus bahías, por los visitantes de dinero adinerados que vienen para aquí, no les gusta ver que sus parques están llenos de personas sin techo, que no tienen lugar, que no tienen condiciones de pagar una vivienda, porque los precios aquí son muy altos. Para que tengan una idea, un apartamento de un cuarto en San Diego para rentar es casi $2,000. Y cada vez más las construcciones crecen, y por esa razón las personas están se quedando sin la posibilidad de poder alquilar. Para que tengan una idea, a cada apartamento que se construye en esta ciudad lleva aproximadamente 24 horas para que se venda o se alquile. O sea, solamente hay un 3% en toda la ciudad de San Diego, un 3% de viviendas disponibles. Obviamente que si hay 3% de viviendas disponibles, obviamente que es la demanda y la oferta, o sea, el precio es muy alto. Y no solo San Diego, en la Florida, en Miami, por ejemplo, es la misma cosa, en Filadelfia, en New York, todas las grandes ciudades americanas pasan por el mismo problema. El desarrollo se construye, se hace construcciones enormes, muy caras para los ricos, mientras tanto, el pueblo americano de todas las razas, blanco, negros, latinos en general, pasen por exactamente el mismo proceso de vivir cada vez más y un número cada vez más elevados en las calles de los Estados Unidos.
En Estados Unidos, alrededor del 40% de la gente sin techo se acoge con regularidad a lo que una organización sin fines de lucro llama el sistema de las personas sin hogar, que comprende albergues, hospitales y prisiones. Antes de salir de California, visitamos al más importante albergue de la región, Father Joe's Village, que abriga a miles de personas que no tienen dónde vivir. conversamos con su presidente y jefe de operaciones, Jim Vargas, quien nos reitera todo lo que hemos escuchado hasta ahora. El alto precio de la vivienda es la responsable por los que viven en las calles del país.
Because it is what contributes to the homelessness crisis. We need to have more affordable housing.
En el albergue conocemos a Juanita, que pese al nombre español, es estadounidense. Y después de pasar años en las calles, nos cuenta algunos de los problemas que consiguió superar para seguir viva.
The streets are not what it's cracked up to be, and there's a lot of strife out there, some self-inflicted, some not.
Según las Naciones Unidas, una serie de deficiencias del sistema social, político y económico actual es responsable por los sin techo. Entre ellas están la incapacidad del gobierno para dedicar suficientes recursos a hacer realidad el derecho de todos de disponer de una vivienda digna, una planificación deficiente, la mal distribución de los subsidios dedicados a la vivienda, los cambios económicos, la falta de vivienda asequible, el aumento del consumo de drogas y otros problemas de salud física y mental.
Por fin, ni todos los que están en la calle es porque tomaron decisiones equivocadas. La mayoría de personas sin techo ha perdido su hogar debido a alguna discapacidad, enfermedad, violencia doméstica o desempleo. Ninguna de esas circunstancias es una elección. Por lo tanto, es un error juzgarlas como tales.
Saludos y bienvenidos al comienzo de otro programa más en español a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Hoy miércoles, primero de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 20 de enero del 2021, les ofrecemos la siguiente programación. En primer lugar, nuestro programa titulado Diarios del Mundo. Y para finalizar, unos espacios que les ofrecemos al final de nuestro programa diario. Muchas gracias por acompañarnos.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán reitera que volverá a cumplir plenamente los compromisos previstos en el acuerdo nuclear si Estados Unidos cumple sus obligaciones internacionales. Pese a fuertes medidas de seguridad en Estados Unidos, una manifestación a favor de portar armas se realiza cerca del Capitolio de Virginia. Y la policía de Guatemala desaloja a migrantes de una caravana que se encontraba varada en una carretera en su ruta hacia Estados Unidos. Representante permanente de Irán ante la ONU señala que Teherán volverá a cumplir plenamente los compromisos previstos en el acuerdo nuclear si Estados Unidos hace lo mismo.
Estados Unidos tiene una serie de obligaciones internacionales conforme al acuerdo nuclear y la resolución 2231. Si cumple con estas obligaciones, naturalmente nosotros también volveremos a cumplir plenamente con nuestros compromisos. Solamente este punto debería ser aclarado, que Estados Unidos no puede cumplir solo parte de sus obligaciones internacionales. Tales deberes son totalmente claros, y si alegan que pretenden regresar al pacto nuclear, eso requiere el cumplimiento completo de estas obligaciones.
Majid Takht-Ravanche agregó que este asunto incluye también a los europeos. Lamentó el incumplimiento del Reino Unido, Francia y Alemania de los compromisos estipulados en el Convenio de Viena. Reiteró que la medida de Irán de reducir parte de sus compromisos se produjo en línea con los artículos del acuerdo. Recordó que desde la firma del pacto en 2015, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha confirmado en varios informes el cumplimiento del país persa con sus obligaciones. El canciller de Irán menosprecia las provocaciones del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, en los últimos días de su mandato.
Irán no busca tensiones ni guerra. Las medidas del escandaloso gobierno saliente de Trump no afectan a la voluntad del pueblo de Irán. Si alguien pretende atentar contra Irán, primero debería revisar el resultado de las violaciones anteriores.
En declaraciones ante periodistas al margen de la reunión de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento de Irán, Mohammad Javad Zarif se jactó de la elevada capacidad defensiva de Irán para afrontar las agresiones. Dijo a Trump que tenga en cuenta este punto antes de pensar en agredir al país persa. Irán celebró un seminario virtual en el que participaron parlamentarios de los países que apoyan a Palestina. El evento se llevó a cabo en Jelema Al-Quds, es el factor de nuestra unidad, con la presencia de representantes parlamentarios de países como Palestina, Turquía, Indonesia y Bolivia.
Los parlamentarios de varios países asiáticos, latinoamericanos y africanos expresaron su apoyo a la causa palestina. Se trata de un seminario virtual inaugurado con el discurso del presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien advirtió sobre los planes de Estados Unidos e Israel para desintegrar los países islámicos mientras expulsan a los palestinos de sus tierras, judaizan y destruyen la mezquita Al-Aqsa.
Hoy no solo no vemos que se apoye y ayude al pueblo inocente palestino, sino que los gobernantes de ciertos países, al ignorar los derechos de los palestinos, ayudan a los israelíes en sus proyectos de construcción de asentamientos, manteniendo relaciones políticas, económicas, comerciales e incluso militares de seguridad e inversión.
El seminario se realizó coincidiendo con el Día de Gaza, símbolo de la resistencia, registrado en el calendario persa, que marca la guerra de 22 días del régimen de Tel Aviv en 2005 contra la asediada Franja de Gaza. Más de 7.000 palestinos perdieron la vida o resultaron heridos en dicha contienda.
A pesar de la resistencia del valiente pueblo palestino, Estados Unidos pudo crear una gran brecha entre los países árabes, puso en marcha el plan de normalización de relaciones con Israel para asediar la resistencia palestina. Lo más importante era reconocer a Al-Quds como la capital del régimen sionista, pero estamos seguros de que las naciones árabes e islámicas entienden esta conspiración contra el Islam, la historia y sus sacrificios por Palestina, y no se quedarán de brazos cruzados ante las peticiones de sus frustrados líderes.
Mientras tanto, el vicepresidente de Bolivia señaló que para los pueblos del mundo, Palestina existió y existirá, y ninguna fuerza puede extinguir la voluntad del pueblo palestino en su lucha por recuperar su territorio, la paz y la libertad.
En este nuevo tiempo, la ocupación debe terminar. La cuestión de los refugiados palestinos debe ser resuelta con justicia. La guerra, la intervención y el enfrentamiento constante que sufre la Franja de Gaza debe llegar a su fin.
El seminario concluyó con la lectura de un comunicado en el que los participantes apoyaron la repatriación de los refugiados palestinos y la formación del Estado independiente palestino con Al-Quds como capital. Asimismo, condenaron la expansión de la colonia israelí realizada bajo actos terroristas, pidiendo a la comunidad internacional desmantelar los actuales asentamientos e impedir su expansión. Cristina Leiva con información de Samané Cachuí, Hispan TV Noticias.
Una manifestación a favor de portar armas tuvo lugar cerca del Capitolio en el estado de Virginia, Estados Unidos. Así es, aunque se trataba de un evento anual, la marcha se realiza en un momento tenso del asedio al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero y solo a dos días de la toma de posesión de Biden. En los últimos días, a pesar de las mayores medidas de seguridad, los partidarios de Trump, armados con rifles, se han congregado en las cercanías de sedes estatales. Virginia y otros estados están en extrema alerta por temor a posibles disturbios el día de la inauguración presidencial, es decir, este miércoles. Seguimos en Estados Unidos. El FBI está examinando los 25.000 efectivos de la Guardia Nacional destinados a velar por la seguridad de la ceremonia de investidura por temor a posibles ataques internos. La medida responde a que hay temores de que algunas de las mismas personas asignadas a proteger Washington pueden representar una amenaza para el presidente entrante Joe Biden. Esa es la razón que han tomado medidas de seguridad sin precedentes, poniendo prácticamente bajo sitio la capital antes de la ceremonia. Entre los implicados en la toma el 6 de enero al Capitolio habían algunos militares. Pasamos a Guatemala. Fuerzas de seguridad iniciaron el desalojo de migrantes de una caravana que se encontraba varada en una carretera en su ruta hacia Estados Unidos. Los efectivos golpearon con escudos y porras a los miembros del grupo que corrían llevando niños con ellos. Miles de migrantes, en su mayoría hondureños, se habían quedado varados en una carretera en el este de Guatemala después de que las fuerzas de seguridad utilizaron palos y gases lacrimógenos para detener su trayecto. Los migrantes huyen de violencia y pobreza agravadas por la pandemia y el paso de dos devastadores huracanes en la región a finales de 2020.
Más de 14 puntos de seguridad logró sobrepasar la caravana de migrantes hondureños que partió del norte del país desde el pasado 15 de enero. Ahora fueron retenidos con el uso de la fuerza por la policía y militares guatemaltecos.
No hay nada, no hay trabajo, no hay nada. No hay venta, no hay nada. Nosotros tenemos que vender chinería, no hay negocio de nada, no hay trabajo, no hay nada, no estamos haciendo nada. En vez de conseguir solo para comer nomás.
Dentro de esos migrantes ya se detectaron positivos de la COVID-19.
Es un abuso por parte de las autoridades guatemaltecas y ahorita tenemos lastimosamente personas, un promedio de 8 personas heridas en Guatemala, 25 con coronavirus.
El gobierno de Hernández ha hecho nada para frenar esta migración masiva. Al contrario, continúa con su criminalización.
El crimen ha estado detrás, ha venido promoviendo estas caravanas a través de las plataformas digitales, a través de las diferentes redes sociales. Quiero decirles, hay investigaciones, hay informes de inteligencia, ¿verdad?, en donde el crimen está detrás de estas caravanas.
Los migrantes hondureños permanecen por tercer día consecutivo en la zona guatemalteca conocida como Chiquimula, sin una esperanza de poder avanzar en su camino.
México y los Estados Unidos prometieron apoyo financiero para proyectos dirigidos a comunidades en calamidad. Nada de eso se ha cumplido.
México sigue manejando un doble discurso. No se han ejecutado los proyectos de Enamora de tu Tierra, Sembrando Vida, los del Planeta Global también, que son fondos destinados para la generación de empleo de la población migratoria.
Un promedio de 1,000 hondureños fueron deportados ya desde Guatemala. Regresan en total incertidumbre y sin ninguna opción de superar su situación actual. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que espera que el demócrata Joe Biden impulse una reforma migratoria una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos. López Obrador recordó que Biden en 2012, cuando era vicepresidente de Estados Unidos, prometió impulsar una reforma en el país. Dijo que ahora debe cumplir esa promesa en alusión a una nueva caravana de migrantes que partió la semana pasada de Honduras a Estados Unidos. El mandatario dijo que Biden seguramente abordará el tema de migración en su discurso inaugural y si no, tendrá que hacerlo muy pronto. Miles de yemeníes protestaron contra la decisión del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar organización terrorista al Movimiento Popular Yemení Ansar Ola.
Los indignados se reunieron frente a la Embajada de Estados Unidos en la capital Sanaa para condenar la designación del Movimiento Popular Yemení Ansar Ola como terrorista.
Esta decisión no es de extrañar viniendo de Estados Unidos, la madre del terrorismo que ha estado bombardeando Yemen desde 2015 sin piedad. Ha bombardeado a mujeres, niños, hogares e instituciones. Es considerada la madre del terrorismo y no es de extrañar que nos designe como grupo terrorista.
La decisión de incluir a Ansar Ola y a tres de sus líderes en la lista negra de Estados Unidos fue dada a conocer la semana pasada por el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo. El máximo exponente de la diplomacia de Estados Unidos y sus principales asesores se apresuran a finalizar medidas que a su juicio cimentarán el legado de Donald Trump, que en unos días tendrá que entregar su cargo al mandatario electo, el demócrata Joe Biden.
Les decimos que los verdaderos terroristas son aquellos que han estado destruyendo al pueblo yemení en los últimos 6 años, los que están imponiendo un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo, los que están matando a mujeres y niños y destruyendo la infraestructura.
Tal proceder de la Casa Blanca contra Ansarolá tiene lugar a pesar de las advertencias de figuras destacadas, agencias de ayuda y la Organización de las Naciones Unidas, que aseguran que las sanciones a aplicar dificultarán aún más las cooperaciones para llevar y entregar ayuda humanitaria al pueblo yemení, asediado desde 2015 por los agresores saudíes. Cristina Leiva con información de Niloufar Shakouri, Hispan TV Noticias.
Y la policía choca contra manifestantes tunecinos que salieron a las calles la tercera noche de protestas. Los agentes policiales dispararon gases lacrimógenos, reprimieron brutalmente a manifestantes que tomaron las calles de ciudades del país, incluida la capital. Centenares de personas fueron detenidas. La subida de precios, del desempleo, la deficiencia de los servicios públicos en una situación que ha empeorado con la pandemia han hundido las esperanzas que surgieron hace ahora justo una década con la revolución que derrocó al dictador Ben Ali. Vamos a Siria. La ciudad de Al-Hasakah ha sido escenario de una protesta contra las fuerzas militares de Turquía que a menudo cortan el bombeo del agua potable a la población civil.
Les costaba salir a manifestarse en medio de la pandemia, pero a los residentes de la ciudad nororiental siria de Al-Hasakah no le quedaba otra opción. Llevan meses bebiendo agua de lavado y conviviendo con aguas residuales a su alrededor. La planta de agua de la zona funciona perfectamente, pero es controlada por las fuerzas turcas que cortan el suministro de vez en cuando.
Es un crimen de lesa humanidad utilizar alimentos para presionar a la gente. Lo mismo sucede cuando la ocupación israelí asedió Gaza y les cortó la comida y el agua. Lo mismo está sucediendo aquí por órdenes de la ocupación estadounidense y sus títeres.
Desde que Turquía ocupó Ras Al-Ain en la provincia de Al-Hasakah, donde se encuentra la planta de agua, los cortes son el pan de cada día de cerca de 1 millón de sirios que viven en la ciudad de Al-Hasakah y sus alrededores.
Estas prácticas muestran el odio hacia todos los espectros del pueblo sirio que ha resistido durante una década y debe ser recompensado y no castigado.
Al-Hasakah es gobernada por el gobierno de Damasco y sus residentes lamentan que por estar al lado de su gobierno tengan que sufrir de la mano de fuerzas de la ocupación.
Un día el ejército árabe sirio se enfrentará a ellos. El pueblo sirio, especialmente en el área de Al Jazira, ama mucho a su país. Siria no puede ser contaminada por la ocupación o sus representantes.
Desde Human Rights Watch han exigido al gobierno de Ankara que ponga fin a estas prácticas. Le recuerdan que interrumpir el suministro de agua viola las leyes de la guerra, que establecen que todas las partes en un conflicto deben proteger los objetos indispensables para la supervivencia de la población civil. Bahit Jodadari, Hispan TV Noticias.
Y el canciller de Rusia destacó que la detención del opositor Alexei Navalny es utilizada por los países occidentales para desviar la atención de los propios problemas. El titular ruso dijo que el Occidente, en lugar de buscar excusas para justificar sus acciones, debe hallar una solución a sus problemas internos en base a una cooperación internacional honesta y equitativa. Navalny, que culpa al presidente ruso Vladimir Putin de haber ordenado su asesinato recurriendo a un supuesto envenenamiento, fue detenido poco después de su llegada a Moscú, capital rusa. El director general de la organización denunció que los 39 millones de dosis de la vacuna anti-COVID que se han administrado ya en el mundo, solamente 25 han sido inoculadas a personas en países pobres. Pidió reparto justo, mientras dijo que no es justo que adultos, jóvenes y sanos en países ricos se vacunen antes de hacerlo trabajadores sanitarios y personas mayores en países pobres. La Fiscalía de Brasil abre investigación contra el ministro de Salud Eduardo Pazuello por su gestión de la crisis sanitaria en el estado de Amazonas en el noroeste del país. Pazuello tendrá 15 días para explicar que las medidas que adoptó para prevenir la falta de oxígeno de medicina de la que fue alertado con anterioridad. Los hospitales de Manaus, la capital del estado, han colapsado ante la segunda ola del coronavirus. La escasez de tubos de oxígeno obligó a transportar a cientos de pacientes críticos a diferentes estados. Los críticos culpan al gobierno de la dramática situación en este estado.
Estimados oyentes, escucharon las noticias a través de la voz exterior de la República Islámica de Irán. A continuación podrán escuchar nuestros espacios que hoy incluyen Irán en la semana que pasó, Claves de la vida, Diarios del mundo y finalmente el documental de la calle en Estados Unidos con el título de Sin techos, sin esperanzas. En espera que nuestro conjunto de hoy sea de su agrado e interés, les invitamos a escuchar los programas de hoy. Muchas gracias.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
La Armada del Ejército de Irán realiza maniobras navales.
Jefe de Academia de Ciencias Médicas de Irán dice que vacunas de Estados Unidos contra la COVID-19 no tienen garantía.
En sus últimos días en la Casa Blanca, Mike Pompeo realiza falsos alegatos diciendo que Irán es nueva sede de Al-Qaeda.
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país en este periodo de tiempo. La Armada del Ejército iraní realizó el 13 y 14 de enero maniobras navales en las costas de Konorak y en las aguas del Golfo de Omán. En estos ejercicios denominados Iqtidar Poder 99, misiles de crucero con distintos alcances fueron disparados desde la costa y desde los buques, que impactaron con éxito contra los blancos en el norte del Océano Índico y en la zona de los simulacros. Además de las maniobras, también participaron un submarino de clase Fateh, el Conquistador, que por primera vez realizó un lanzamiento de torpedo. La Marina iraní también recibió dos nuevos buques de guerra de fabricación nacional, la fragata de lanzamiento de misiles Sereh, blindado, y el buque Makran, calificado como el más grande fabricado localmente y que cuenta con una plataforma para transportar hasta 7 helicópteros. El Makran es un barco de logística que recibe su nombre de una región costera del sur del país. Puede viajar por casi 3 años sin atracar a puerto y transportar instrumentos de recopilación y procesamiento de información. Por otra parte, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán llevó a cabo el 15 de enero la primera etapa de los ejercicios militares denominados Peyambare Azam 15, el Gran Profeta 15, en el desierto central del país, el desierto de Kabir, lanzando abundantes misiles balísticos tierra a tierra y probando nuevos aviones no tripulados, drones, bombarderos de fabricación interna. En estas maniobras fue utilizada la nueva generación de misiles Solfagar, Zelzal y Desful, que fueron disparados contra la hipotética base enemiga destruyendo todos los objetivos designados. Al margen de estos juegos de guerra, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Hussein Salami, dijo que el mensaje de estas maniobras es nuestro poder y firme determinación de defender a la República Islámica, la soberanía nacional y nuestros valores frente a los enemigos del Islam y de Irán. Las Fuerzas Armadas de Irán, fortaleciendo su poderío militar y capacitando a fuerzas eficientes en el campo de combates directos, actualizan su poder de disuasión a nivel superior y se encuentran al más alto nivel de preparación militar para contrarrestar cualquier amenaza. Este potencial significa contar con un poder de disuasión militar defensivo y ofensivo eficaz para disuadir al enemigo de agresión militar.